Avui a Islàndia, l'home que demana diners amb visum. És en Julio Cañas i el trobareu cada dia a la cantonada de Balmes amb el carrer València, als peus d'una església. Seu amb la seva gorra blau Islàndia, a una cadira de càmping, i sempre du el carretó de la compra, on hi té lligat un paraigua negre per aixoplugar-se si cal. Als seus peus, tres objectes. Un vas amb caramels pels nens, una bosseta amb llaminadures pels gossos i un marc on no hi ha cap foto. El que hi ha és el seu número de telèfon. En català, castellà i anglès i francès, i diu: em pots fer un visum? En Julio no és només la primera persona que veig demanant al carrer amb la possibilitat de fer-li un visum, sinó que a més té un passat difícil que, per sort, ja fa temps que ha superat, que ha deixat enrere. Ara té 54 anys, però a les dècades dels 80 i 90 era conegut per la premsa i per la policia com l'atracador de l'Eixample. Ja us podeu imaginar el que feia. Me n'he anat a la seva cantonada per conversar amb ell sobre la seva vida d'ara i la seva vida d'abans. Com és habitual amb mi, no duia efectiu a sobre, però això no ha estat un problema. Hola, Julio.
Hola.
En català no, eh? En castellano?
Sí.
Però tu eres d'aquí, no?
Sí.
Pero el catalán no.
Una amiga chiflado, pero no mucho más.
¿Dónde estamos ahora, Julio? Cuéntame, ¿dónde estamos? ¿En esta esquina cuál es?
Calle Valencia, esquina Bame.
¿Qué pasa aquí? ¿Por qué siempre estás aquí? Siempre que paso por aquí, tú estás.
Yo llevo aquí ahora 7 años, trabajando. Para mí esto de pedir, esto es un trabajo para mí.
Demanar diners es una feina para tú.
Mis 30 o 40 euros cada día, menos con eso tengo para pagar mis cosas.
30 o 40 euros al día, pidiendo, en esta misma esquina.
Pero porque le doy chucha a los perros, le doy caramelo a los críos. Entonces, como llevo mucho tiempo y soy amable con las personas, pues entonces el que siembra bien recoge el fruto.
¿Aquí vienes absolutamente cada día de la semana?
Sí, de lunes a domingo. Y los días festivos también vengo.
Veo que tienes visum.
Sí, tengo visum.
¿Cómo decidiste ponerte visum? Porque yo no sé si hay más gente que pida dinero que ponga el visum. Para mí eres el primero.
Porque a mí vino una persona que me da algo de vez en cuando tiene y me dijo: ponte visum. Y me lo puse.
Pero para tener visum necesitas un móvil, ¿no? Una cuenta bancaria. Todo esto tú lo tienes solventado, lo tienes bien.
Pero yo ya tenía móvil antes y tenía cuenta bancaria también. Lo que pasa es que me dijeron que pusiera visum, pues cuando ha venido lo de coronavirus o eso, la gente tiene más bien tarjeta, no pagan efectivo, pues entonces me dijo: ponte visum. Y me lo puse porque yo no tenía ni idea de lo que era visum.
¿Hace cuánto que lo has puesto?
Hace un par de semanas, no mucho.
¿Y cómo te funciona? ¿La gente te paga más en visum o te paga más en efectivo?
No, en visum no me paga la gente aún mucho porque recientemente es poco que lo tengo.
¿Cuánto dinero te habrán puesto por visum?
Me han puesto unos 12 euros. No mucho, porque también lleva 2 semanas, pero yo creo que más adelante me pondrán más.
Tú has visto, supongo, cómo ha cambiado eso del dinero. Ahora vamos todo el mundo con tarjeta o directamente eso, ¿no? Con el móvil y pagamos con el móvil o con el reloj. Ya no llevamos dinero en efectivo.
Que va, la gente no lleva dinero en efectivo. Y encima, yo cuando empecé aquí, cuando llevaba 3 años así, entonces la gente ya empezaba a conocerme. Pues entonces la gente se comportaba mejor conmigo porque tenía más dinero y vivía mejor. Tenía en efectivo dinero, me daban 20, me daban 10, me daban 7, 8 euros en moneda, ¿no? Y había mucho más gente y entonces, y extranjeros y todo había. Y me iba con dinero cada día, a lo mejor me iba con 70, 80 euros cada día o 100 euros.
¿Te acaban de dar ahora?
1 euro me acaban de dar.
¿Eso es lo más habitual?
Sí, o 50 céntimos, o 20 céntimos, o 1 céntimo. Aquí te dan de todo, hasta te dan una moneda extranjera, te viene un extranjero y no lo tiene y te dan una moneda extranjera, no vale para nada. Pero igual, yo la guardo y se la doy a un hombre para su hijo, para colecciones.
¿Cómo lo hiciste con la pandemia, cuando teníamos el confinamiento? No podías salir a pedir dinero y además no había gente por la calle.
Bueno, pues esta es mi casa, con lo poco que tenía ahorrado, pues vivir de ello, ¿qué voy a hacer?
Tú dices que esto es como un trabajo. A ver, aquí tienes un tinglado bien montado, ¿no? Tienes ahí un... ¿Qué llevas aquí?
Unas sillas de camping para no estar tirando el suelo. Cuando pasa el tiempo, pues cojo la cambio, me gasto cero y me compro otra. El paraguas llueve, ¿no? Y el carro de la compra también lo traigo.
Esto para ti es tu trabajo. ¿No has trabajado de otra cosa?
Nunca en mi vida he trabajado en otra cosa.
7 años pidiendo, y antes de pedir, ¿qué hacías?
Antes de pedir no hacía nada, estaba en un centro curándome la droga y estaba en la cárcel también, pegué 12 años de cárcel, pues me da la vida y va, ¿va?
Antes no pedías dinero, ¿antes lo robabas?
Sí, antes lo robaba porque pidiendo no llegaba ni para pipa, para tus vicios. Entonces, ya ahora no tengo vicio y ni fumo, ni vivo, ni nada. Entonces tengo para mi sustento, para mis cosas.
¿Cuánto me has dicho que sacas ahora al día?
30, 25, 40. Pues al menos tengo para ir viviendo, para pagar la gasa, para pagar la luz, el agua, el internet, para pagar gasto. Para pagar y quiero comprarme algo de gel, me compro joven, me compro cuchilla, me compro cosas que me hagan falta para vivir.
¿Me has dicho que has salido en el periódico?
Yo sí, salí en el periódico hace años cuando me cogieron por 100 atracos.
Cuéntame eso, 100 atracos, ¿cómo funciona eso? Yo no entiendo del negocio.
O entrar en un local con un cuchillo, con una pistola, con algo, y que tiene dinero, o coger a una persona y por la calle y perseguirla y en la escalera cogerla y cislarla. Cislarla es coger, sacarle el cuchillo y quitarle el oro que tenga y todo lo que tenga de valor.
¿Y tú te sentías bien haciendo esto?
Yo no me sentía bien, pero yo lo hacía por necesidad de la droga, sin darme cuenta que le hacía daño a esa persona. Luego me di cuenta que sí, le hacía daño, le quitaba sus cosas, pero lo hacía sin maldad, sin pensar lo que hacía.
¿Hiciste daño a alguna persona o solo le robabas, digámoslo, a las cosas de valor?
No, le robaba la cosa de valor y no le hice daño a ninguna persona. Veo más que no hice daño. Y no hubiera pagado más, estaría pagando yo creo carta aún. De sangre a las personas, pero como no le hice sangre a ninguna persona ni nada, pues entonces no ocurrió eso, gracias a Dios.
¿Qué es esto?
Eso es los robos, el periódico que como que yo soy ese.
Esto es una noticia, ¿no? Me has dado un papel, una noticia de La Vanguardia, domingo 13 de diciembre de 1987. 1987, fa uns quants anys d'això, eh? I el titular, ¿lo quieres leer tú, el titular?
Detenido el atracador del Sample a que se le imputa más de 100 robos.
¿Tenías apodo, el atracador de la Sample?
Claro, el atracador del Sample, el Sample es esto.
Y ahora estás pidiendo en la misma zona donde antes, hace muchos años, robabas.
Sí. Pero yo he robado en toda Barcelona. A mí me da igual que me conozca gente, porque yo ya he pagado mis cosas y me considero una persona que soy libre de lo que era antes. Antes era una persona atrapada. Y entonces, como estaba atrapada, pues entonces, no sé, eso no es lo mismo que está ahora. Estaba despierto y antes estaba dormido, cuando estaba drogado todo el día. No me enteraba de la vida. Me he dado cuenta que hice daño a la persona porque le robaba a gente que a lo mejor se llevaba 1.500 euros a mí o 1.200, y eso no es dinero. para nada.
Si tuvieras delante alguna de esas personas que hace tantos años tú le robaste, ¿qué le dirías?
Pues tuviera a esas personas delante que yo le robé, pues le diría que yo estaba enfermo, que no sabía lo que hacía. Entonces, y lo comprenden bien, no lo comprenden, pues perdone a Dios y no pasa nada. Porque entender, pues discutir con ellos, ¿para qué? Para nada.
¿Te has planteado ponerte a trabajar de otra cosa más que pedir dinero?
No, porque yo tengo una enfermedad en la piel y entonces no puedo trabajar. Y entonces, mientras saque para mi sustento, para mis cosas, ¿qué daño hago? Ninguno.
Ara estem en aquesta cruïlla, al carrer Balmes, en València. Tu, Julio, sempre et poses en aquesta zona. I això d'aquí al darrere, si no m'equivoco, esto es una iglesia, ¿no?
Sí. Es una iglesia, sí.
¿Y lo escogiste ese sitio porque estaba la iglesia aquí?
No, cogí porque no había nadie. Lo vi tranquilo sitio y me puse ahí.
¿Aprovechas para ir a misa algún día o no?
No, porque yo no soy católico, yo soy cristiano protestante. Y entonces a mí la iglesia católica con lo que soy yo, no lo mismo.
Julio, ¿tienes familia?
Yo sí, somos seis hermanos.
Seis hermanos, de unido.
Yo soy el más pequeño de ellos.
¿Tienes contacto con tus hermanos?
Sí, los veo y hablo con ellos, me tomo algo con ellos, como. Voy a su casa, veo a su hijo, a mi sobrino. Bien.
¿Tú no has hecho una familia, tu propia familia?
No he hecho mi propia familia porque he estado siempre liado y luego he estado tantos años en la cárcel. Luego he estado en un sitio que me vino 48 años. Luego, cuando me vino 48 años, ya no pensé en hacer una familia, ya me veía mayor. Entonces ni hice familia. Pero sí, me hubiera gustado tener frutos, tener mi hijo y haber felicidad. Pero así como estoy yo ahora, que no trabajo ni nada, mejor no tener hijo, mejor ser libre.
Oye, Julio, en todo el rato que hemos estado charlando, te he visto saludar a un montón de personas que pasaban por aquí que te han saludado, porque ya supongo que ya te conocen, ¿no?, de la zona.
Claro, y me conocen un puñado de personas. Pasa que soy generoso con las personas, pues las personas son generosas conmigo también.
Pasas muchas horas aquí, yo no sé si eres buen observador. ¿Qué ves de la gente? ¿Cómo nos ves cuando pasamos por aquí delante?
Pues yo veo a las personas hablando en el teléfono y eso, están haciendo su trabajo y van a muchos por recado, otros van a por otra cosa, a hacer otra cosa, pero cada uno va a lo suyo, a su trabajo. Yo voy a mí y ya está.
¿Te parece que la gente es feliz cuando las ves por aquí pasando arriba y abajo?
La gente es que en ayuda tiende estar para arriba y para abajo trabajando y haciendo eso porque y no tiene para pagar, para comer, para lo suyo. Entonces tiende estar, pues, nomás, bien.
¿Y tú eres feliz, Julio?
Yo no soy muy feliz, pero me tengo que aguantar. Con lo que tengo, me tengo que aguantar. Tengo que ser feliz, a la fuerza. No puedo estar amargado. Pues no, ¿qué hago? Me pongo una cuerda de molino en el cuello y me tiro a un río. Eso sería más, ¿no? Entonces tengo que estar alegre, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Pues alegría, ¿no?
Y eso es lo bueno que hay. Tener alegría en esta vida. Tener puño de gozo en ti. No ser amargado de la vida.
¿Qué te da alegría a ti? Ver que cuando pasa por aquí un niño o un perro y le puedes dar unas chuches.
Claro, eso me da una alegría muy grande en mi corazón, porque eso veo el crío que se pone contento, el perro también, y yo también a dárselo. Me gusta dárselo porque ellos lo agradecen.
Julio, muchísima suerte.
Gracias.
Te voy a hacer un bizum, ¿te parece?
Bien. Muy bien.
Gracias.
A ti.